Bueno, vamos a dar comienzo a la audiencia en el caso 12.221 de Jorge Omar Gutiérrez. Le damos la bienvenida a los peticionarios y a los representantes del Estado argentino. Los peticionarios son del CELS, de SEGIL, y entiendo también que algunas personas individualmente se pueden presentar ustedes mismos. Y en el caso del Estado, también una delegación que, como el número de supuestos asistentes no es el mismo de lo que veo, lo mejor es que se presenten también ustedes mismos, de manera que no me falte ninguno. Este caso se encuentra en etapa de fondo, y la idea es que la audiencia sirva para presentar información en el contexto de esta etapa en que se encuentra el caso. Fue admitido en el año 2003. Le vamos a dar inicialmente la palabra a los peticionarios durante 20 minutos. Yo les voy a indicar cuando queden 5, 3 y 1 minuto. Y posteriormente al Estado, para luego pasar a preguntas o observaciones que tengamos los comisionados o que tengan desde la Secretaría Ejecutiva. Y posteriormente un espacio para peticionarios y Estado nuevamente. Entonces, sin más, les doy la palabra a los peticionarios por 20 minutos.
Buenas tardes, mi nombre es Silvina Zimmerman, yo soy abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales. En primer lugar, le queríamos agradecer a la comisión que nos haya brindado la oportunidad de estar en esta audiencia. A mi izquierda tengo al director ejecutivo del CELS, Gastón Chilier, y nos acompañan también Nilda Gutiérrez, Jorge Gutiérrez y Marilín Gutiérrez. Este caso se trata de lo siguiente. El 29 de agosto de 1994, Jorge Omar Gutiérrez, subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue asesinado cuando se dirigía desde La Plata hacia su domicilio en un tren. Él en ese momento estaba investigando un caso grave de corrupción en la Argentina que fue conocido como el caso de la aduana paralela. Varios testigos identificaron que los responsables del asesinato fueron miembros de la Policía Federal Argentina. Sin embargo, desde el día de su muerte, las autoridades policiales obstaculizaron en la marcha de la investigación de distintas maneras. En primer lugar, por ejemplo, difundieron versiones falsas sobre las causas del homicidio. Se dijo que había muerto producto de una bala perdida, cuando después las pericias demostraban que el disparo efectuado contra él se produjo a 40 centímetros de su cabeza. Y después, durante las investigaciones, se amenazaron y se torturaron a los testigos. Incluso se detuvieron a dos menores de edad, a los que se los obligó a declararse culpables del homicidio luego de ser torturados en dependencias policiales. Por otro lado, cuando algunas autoridades le pedían a la policía información sobre las funciones que cumplía el presunto autor del disparo, de apellido Santillán, negaban que esa persona cumpliera funciones en el ferrocarril, en contra de lo que decían vendedores ambulantes que lo conocían justamente por las funciones que cumplía allí y porque semanalmente les cobraba sobornos a los vendedores ambulantes. El juicio oral y la investigación que se desarrolló en contra del presunto autor del disparo estuvo plagado de irregularidades también, sobre todo respecto de los dos testigos principales que fueron testigos presenciales del hecho. Una joven que vio cuando le disparaban al subcomisario y en ese momento, digamos, los autores del disparo se acercaron a ella, le exhibieron una placa policial y le dijeron que le convenía quedarse callada. Y durante el juicio lo que hicieron fue tratar de relativizar su testimonio del mismo modo que lo hicieron con el testimonio de uno de los vendedores ambulantes que también presenció el hecho. Con respecto a este vendedor ambulante, fue detenido arbitrariamente, torturado en la comisaría, obligado a presentar una declaración espontánea, desdiciendo lo que había declarado en la instrucción, y esa nueva declaración fue presentada en el juicio oral. Entonces, producto de todo eso, el juicio oral terminó con la absolución del autor del disparo por dudas razonables. Con lo cual, frente a esa situación, en 1999, la familia Gutiérrez presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana por violación de los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana. En el año 2003, la Comisión dictó el informe de admisibilidad de este caso y, tiempo después, nosotros presentamos ese mismo año nuestros alegatos. Del año del 2003 al 2005 se llevó adelante un proceso de solución amistosa en el que intervinieron altas autoridades tanto del Estado Nacional como de la provincia, pero que fracasó porque el Estado no pudo adoptar medidas suficientes ni para proteger a los testigos ni a la familia, ni para impulsar la investigación penal, y porque tampoco pudo completar el reconocimiento de responsabilidad internacional sobre todas las violaciones denunciadas respecto al cual se había comprometido. La parte de la actitud del Estado se refleja también en que al día de hoy el Estado adeuda la presentación de sus alegatos, por lo tanto ha perdido la oportunidad procesal para hacerlo. ¿Cuál es el estado de la investigación penal en la actualidad? En la actualidad, en relación con los autores intelectuales de este hecho, nunca se llevaron adelante las investigaciones pertinentes, nunca se estudió todas las acciones de encubrimiento que desarrollaba la policía y las acciones penales se encuentran prescritas. Respecto a los autores materiales, bueno, como decía hace un momento, en relación al presunto autor del disparo, se celebró un juicio oral de manera fraudulenta que terminó con la absolución de esta persona. Y respecto del otro participante en el hecho, gracias a la insistente actividad de los familiares de Jorge Gutiérrez, se logró abrir la investigación penal, pero en agosto del año pasado la Comisión Interamericana tuvo que intervenir porque, pese a las pruebas existentes, pese a diversos testimonios que identificaron al otro autor material del hecho, la jueza a cargo, la doctora Marcela Garmendia, estaba dejando prescribir la causa respecto de esta persona. Finalmente, la acción penal no prescribió porque la Cámara de Apelación revocó la decisión de la jueza de primera instancia en relación con que se había negado a detener al imputado y tomarle declaración indagatoria. Ella, frente a esa orden de la Cámara y mostrando la resistencia que tiene en relación a la investigación de este caso, intentó excusarse, pero la Cámara le rechazó la excusación y, por lo tanto, detuvo a esta persona, le tomó declaración indagatoria y de esa manera se interrumpió la prescripción de la acción penal. Sin embargo, cuando faltaban pocos días para que se venciera el plazo para dictar la prisión preventiva, decidió dejar en libertad al imputado por falta de mérito. Y el 30 de diciembre del 2009, hace muy poquito, finalmente dictó el sobreseimiento respecto de este otro autor. Entonces, ¿por qué la única solución para este caso en la actualidad es que la Comisión avance, dicte el informe de fondo y pase el caso a la Corte? En primer lugar, porque ya se intentó un proceso de solución amistosa que fracasó. Incluso cuando el Estado tenga cierta voluntad estatal, es imposible porque no tiene los mecanismos para obligar al Poder Judicial a llevar adelante una investigación. En segundo lugar, como acabo de mencionar, en relación al estado de la investigación penal, está completamente paralizada y no hay posibilidad de que por sí sola avance en la actualidad. En tercer lugar, este es un caso sencillo desde el punto de vista jurídico. En relación al artículo 4, al derecho a la vida, está suficientemente probada la participación de las autoridades policiales y, por lo tanto, la violación del Estado argentino del deber de respeto del derecho a la vida. Además, se violó el deber de prevención frente al derecho a la vida porque esta persona, el subcomisario, estaba investigando un caso grave de corrupción y, sin embargo, el Estado argentino no adoptó medidas para protegerlo. Y finalmente también se violó el deber de investigar y sancionar frente al derecho a la vida por todo lo que acabo de explicar. Por otro lado, en relación a los artículos 8 y 25, ya no hay una discusión jurídica al respecto porque en el año 2006 el gobierno de la provincia de Buenos Aires dictó el decreto 3241 en donde reconoció expresamente su responsabilidad internacional por violación de los artículos 8 y 25. En cuarto lugar, este es un caso paradigmático porque muestra las prácticas policiales de destrucción y ocultamiento de pruebas en los procesos penales en los que están involucrados policías. En la Argentina, en estos casos, generalmente ocurren estas prácticas de destrucción y ocultamiento de pruebas. Los procesos seguidos contra la policía se caracterizan por tener múltiples irregularidades y terminan en general con la impunidad. Y finalmente, han pasado ya 16 años de la muerte del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez y 11 años desde que la familia presentó esta petición en la Comisión Interamericana. Entonces, entendemos que eso constituye tiempo suficiente como para que la Comisión dicte el informe de fondo y pase el caso a la Corte. Le doy entonces la palabra ahora a la familia Gutiérrez.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy agradecida por estar en este momento acá. En realidad voy a hacer un poco el comentario de lo que era Jorge. Jorge era una persona muy humilde, trabajadora, muy dedicada a lo suyo, a lo que hacía, que era la policía, en defensa de todos los argentinos. Y realmente yo como esposa siento una total desilusión porque le dedicaba tanto tiempo a lo que era su trabajo y que lo tomaba con tanta dedicación y no sentí nunca desde el agosto del 94 que matan a Jorge, nunca sentí el acompañamiento ni de la institución en ningún momento. Entonces yo digo, ¿cuál fue el error de Jorge? Haber sido un policía honesto. Lo pensé desde ese momento y lo sigo pensando aún. Si él era una persona que defendía tanto, ¿por qué no al día de hoy no apareció alguien que sienta gana de proteger a la familia? Porque en realidad nos sentimos protegidas. Yo siento, cuando matan a Jorge yo tenía 37 años. Creo que desde ese momento dejé de ser mujer para convertirme en madre y en luchar contra la injusticia. De golpear puerta porque distintos gobiernos que pasaron, distintos gobiernos que ahí estuve, junto a mis hijos y junto a la familia Gutiérrez, que tengo un agradecimiento enorme porque nunca me han dejado sola. Estuve junto a su hermano, junto a su madre, junto a su padre, que nunca se murieron esperando la justicia por su hijo Jorge. Entonces, vuelvo a repetir, desde ese momento yo dejé de ser mujer para convertirme en la luchadora y de golpear puertas. Una y otra vez pidiendo justicia. Hoy mis hijos creo que perdieron, ellos no tuvieron el derecho que tienen todos los chicos adolescentes, porque Marilín tenía 13 años, Jorge 18 y David 15 años. No tuvieron la oportunidad que tienen todos los otros chicos. Ellos tuvieron que crecer de golpe y acompañarme a todo lugar a golpear puertas. Ellos tuvieron que salir a trabajar, a estudiar y trabajar. Tengo hijos, siento orgullosa de los hijos que tengo porque creo que por eso dejé de ser mujer para convertirme en madre y en padre, porque quise seguir el camino que siempre Jorge le inculcó para sus hijos. Entonces, seguí luchando y golpeando puerta y por eso es que hoy estoy acá pidiendo, en lo posible, por favor, porque creo que esta es la última instancia Me gustaría, acá tengo familia en los Estados Unidos, venir de visita y no venir por este nerviosismo que vine, por ejemplo, vine por primera vez en el 99 y ahora me gustaría venir con alegría a visitar a mi sobrina que tengo acá y no venir con ese nerviosismo que tengo que enfrentarme, porque yo soy una persona humilde que me dedicaba desde mis hijos chicos a criar a mis hijos y enfrentarme a tantas autoridades, como lo hice desde siempre, es como que me pone muy, muy nerviosa. Entonces mi pedido es ese, que desde acá se tome una decisión y quiero que mis hijos continúen, ya son ahora hombres y Marilyn toda una mujer, donde que me gustaría que para mis nietos y ellos para sus hijos puedan contarle lo que era Jorge, ¿no? No sé.
Bueno, buenas tardes a todos. Más que nada, una pequeña síntesis y resumen de todo lo que ha dicho mi madre en este momento. Nosotros, a pesar de todos los años que han pasado, cerca de 16 años de exigencia de justicia, nos acercamos a acá nuevamente. Ella cuando vino en el año 99, bueno, nosotros no hemos podido venir en ese momento, para volver a pedir justicia. Justicia es el grito que hemos pedido de toda nuestra vida, de nuestra adolescencia, haciendo marchas, haciendo todo tipo de pedidos ante diferentes funcionarios, golpeando toda puerta que cualquiera nos comunicara que podíamos seguir a pedir una ayuda, ahí estuvimos. Al día de hoy no hemos tenido, o sea, hemos perdido, han pasado familiares que hoy en día no están, abuelos, abuelas, que se murieron esperando la justicia. La justicia que hace años venimos pidiendo, siempre hemos sido acompañados por amigos, siempre tuvimos la gente del ser al lado nuestro para hacer este pedido. Así que nuestro pedido del día de hoy es ya bueno, o sea, somos luchadores de trabajo, luchadores de la vida y luchadores de justicia. Así que la justicia venimos a pedir nuevamente acá hoy y hacer un pedido muy especial a ustedes para que este caso sea denunciado ante la corte, para que nosotros podamos vivir dignamente como vive cualquier ser humano. Así que muchas gracias de mi parte, ¿no?
Bueno, mi nombre es Marilyn Gutiérrez, yo tengo 28 años. Más que reiterar quizás las palabras de mi familia, es contarles que, bueno, mi papá fue una persona honesta en principio, un compañero, un padrazo. Sinceramente nos ayudaba y nos apoyaba en todo el tiempo que lo veíamos, porque era muy poco el tiempo que podíamos estar con él, porque se iba los fines de semana a trabajar. La semana venía, por ahí tenía algún turno, alguna guardia que hacer. Pero bueno, él siempre al lado nuestro, enseñándonos lo mejor de él. Mi mamá, la verdad, que es una persona muy luchadora, que es un ejemplo en vida que tenemos. Y por eso, por ella, por nosotros, porque nosotros ya llevamos, en mi caso, más años de, digamos, sin mi padre que los que viví, los que pude disfrutar. Así que bueno, nuestros reclamos, como dicen mi familia, se reiteraron año tras año, marcha tras marcha, protesta tras protesta en distintas instituciones públicas, dándole a conocer a la gente y al pueblo lo que era mi papá, que era un policía honesto. Por ahí eso no era muy entendido en el común de la gente, porque siempre un policía es mala palabra o se mete todo en una misma bolsa, como decimos nosotros, pero mi papá fue distinto. O sea, hasta el día de hoy, nosotros tenemos en Argentina mucha gente esperando que la respuesta nuestra, a ver cómo nos fue en este momento. Nos apoyan, siempre nos apoyaron. Hemos realizado muchas, digamos, en homenaje, para que esto no solo quede de manera de, digamos, nosotros lo que siempre tratamos de resaltar es la memoria de él, de que Jorge fue un policía de la policía de la provincia de Buenos Aires, que dio todo, que por meter la nariz donde no tenía que meterla, le pasó lo que le pasó, de una manera totalmente impune, exigiendo justicia año tras año, para lograr que no nos gane la impunidad. Todas las actividades siempre se basan en libros que han salido, hay un proyecto, un documental, como para que esto no quede solamente quizás en nuestro conocimiento o de nuestra familia o de nuestros compañeros y amigos, sino que esto sea un ejemplo de lucha verdaderamente. Bueno, nada, es simplemente eso. Hablamos con... Bueno, agradezco también la oportunidad de estar acá y espero, como dijo mi mamá, de poder disfrutar de una manera y sin esta tensión que nos trajo, ¿no? Y bueno, más que exigir justicia, y mi papá sé que nos está escuchando de algún lado, nos da fuerzas para seguir. Y bueno, yo no tengo nada más para decir. Gracias.
Le agradezco a los peticionarios por su presentación y le doy la palabra al Estado a continuación por 20 minutos.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. A su pedido voy a presentar aquí a las personas que se encuentran en esta mesa al lado del Estado argentino. Bueno, yo soy Eduardo Acevedo Díaz, estoy a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina. A mi izquierda se encuentra la doctora Navadillos, de la Secretaría de Derechos Humanos, el doctor Javier Salgado, también de la Cancillería Argentina, y la doctora María Eugenia Carbone, de la Secretaría de Derechos Humanos. En primer lugar, quisiéramos agradecer esta oportunidad, esta invitación para participar en esta audiencia. Quería decirles que hemos, sobre todo a la familia, que hemos el Estado tomado debida nota de su testimonio el día de hoy y haber venido hasta aquí para presentar nuevamente esta situación ante la Comisión. Por otro lado, tomamos también debida nota de la completa exposición de hecho y de derecho que considera aplicable el caso los peticionarios efectuados también por el CELS. Señor presidente, como conoce esta ilustre comisión, el Estado argentino tiene un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos y esto en el ámbito internacional se traduce con una política de cooperación firme con la Comisión Interamericana y también con la Corte. Dentro de este sistema, esta política, este marco general que estoy describiendo, la Argentina ha siempre procurado que la institución de la solución amistosa sea una opción preferente para los casos en los cuales resoluciones de casos en trámite ante esta comisión. Sin embargo, bueno, esta petición o este caso no ha sido una excepción a ello, como bien conocen los peticionarios. El Estado argentino ofreció oportunamente la apertura de un espacio al diálogo tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa. Es así que se abrió una mesa de diálogo de la que participaron los peticionarios, el Estado Nacional, a través de la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Oficina Antiimpunidad, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, y también autoridades del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y de la Suprema Corte Provincial. Como esta comisión conoce, oportunamente los peticionarios resolvieron retirarse del proceso de solución amistosa, sin perjuicio de lo cual el Estado argentino continuó trabajando en el caso con las autoridades provinciales, quienes a finales de 2006, como ha sido citado también hoy, a través del decreto 3241/06, reconocieron responsabilidad por violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al mismo tiempo, se comprometieron a adoptar todas aquellas medidas que fueran necesarias para profundizar las investigaciones vinculadas al homicidio del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, y también a continuar participando de la mesa de diálogo. Sin embargo, con posterioridad a este pronunciamiento, lamentablemente diversas agencias del Estado provincial, en particular la Fiscalía de Estado, objetaron dicho reconocimiento, en tanto advirtieron ciertas falencias de índole administrativa que a su juicio determinarían la existencia de vicios nulitivos que afectarían entonces la validez del citado decreto. En este contexto, desde el Estado Nacional se evaluaron distintos cursos de acción que incluyeron la confección y circulación de un borrador de posible acuerdo de solución amistosa. Desafortunadamente, estos esfuerzos han sido infructuosos hasta el día de la fecha, en tanto no se ha logrado, de momento, reunir los consensos necesarios entre las distintas agencias u organismos del Estado involucradas para poder avanzar en esta dirección. Es por ello, señor presidente, que en este escenario el Estado argentino decida tomar nota de los argumentos alegados por los peticionarios, pero considera oportuno no pronunciarse en esta ocasión sobre los méritos jurídicos del fondo del caso. Al mismo tiempo, entendemos indispensable un pronto pronunciamiento de esta ilustre comisión, que eche luz sobre las cuestiones expuestas en la denuncia, en la convicción de que se resolverá de conformidad con las normas del derecho internacional aplicable, de los derechos humanos aplicables en la especie, sin que ello, quisiera resaltarlo, pueda ser interpretado como reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado, además, se reserva el derecho de formular observaciones adicionales en futuras oportunidades. Es lo que teníamos para decir. Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco al representante del Estado por la intervención. Mis colegas, si tuvieran alguna pregunta o observación. Bueno, yo tenía una pregunta, pero en realidad se aclaró con lo que explicó el gobierno respecto al seguimiento a la cuestión del decreto, que en definitiva no adquirió vigor jurídico según se ha explicado aquí. El Estado ha señalado al final, ha hecho el planteamiento de que se resuelva pronto el asunto en el fondo por la Comisión, sin reconocer responsabilidad internacional, añadiendo que se reserva el derecho de hacer observaciones posteriores. A ver, yo quisiera tener claridad sobre de qué estamos hablando exactamente, porque han pasado 3 años desde que se cerró el mecanismo de solución amistosa sin que el Estado haya hecho sus observaciones sobre el fondo por escrito, y desde luego si la Comisión emite su informe de fondo, ya habrá pasado la oportunidad para que el Estado exprese su punto de vista, por lo menos en la Comisión. Podrá hacerlo eventualmente en la Corte si el caso va a la Corte. En este contexto yo no tendría ninguna pregunta, pero pueden añadir algo los peticionarios o el Estado, si así lo desean.
Ah, perdón. Me gustaría dejar en claro también esa posición del Estado en el sentido de que, la Comisión, según lo que yo entiendo, la Comisión Interamericana está en condiciones de dictar el informe de fondo sin que el Estado argentino presente sus alegatos sobre el caso y, en todo caso, si continúa el trámite, en oportunidades posteriores es cuando se expedirá sobre las violaciones de fondo. O sea, que lo que quedaría por hacer en este momento sería simplemente que la Comisión efectivamente avance con el informe de fondo.
Sí, yo querría hacer 2 comentarios. Por un lado, reforzar esta duda que aparecería sobre la posición del Estado argentino en relación con posteriores aclaraciones. Evidentemente, el momento de presentar los alegatos de fondos ha precluido y nosotros consideramos que en ese sentido hay admisibilidad de los hechos promovidos en la denuncia original, digamos, y en nuestros alegatos. En ese sentido, creemos que efectivamente el momento ya ha precluido y lo que resta es que la comisión se pronuncie sobre el fondo del artículo 50 y eventualmente nosotros estamos solicitando que el caso sea elevado a la Corte. En relación con el artículo 50, a mí me gustaría hacer un par de observaciones en el sentido de que, como bien lo planteó la familia Gutiérrez, esta es la historia de la historia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Argentina y en particular la historia de las víctimas, en este caso, de la violencia institucional. En la Argentina ya se está utilizando un término que se denomina impunidad biológica. La impunidad biológica es la impunidad por el paso del tiempo, ya sea, digamos, por el fallecimiento de las víctimas o los victimarios. En este caso vemos la edad de los hijos de Gutiérrez, que ya, como ha dicho Marilyn, han vivido más sin la presencia del padre que con la presencia del padre. En ese sentido, este es un caso también paradigmático sobre la violencia policial, sobre la impunidad, sobre las deficiencias para investigar en casos de violencia institucional o sobre aquellos casos donde existen policías honestos y existen policías con voluntad de investigar criminalidad compleja o crímenes complejos, es el propio aparato del Estado que conspira contra esos policías. Entonces estamos ante una estructura estatal que de alguna manera promueve esta impunidad y por otro lado no investiga estos casos complejos, y cuando aparecen funcionarios que quieren investigarlos sucede lo que sucedió con el caso de Gutiérrez. En ese sentido, consideramos que el informe del artículo 50 y la denuncia a la Corte, además de reclamar un remedio para las víctimas, debería también avanzar sobre reparaciones integrales en relación con estos problemas de que ponen de manifiesto el caso Gutiérrez, pero son miles de casos en los cuales hay encubrimiento institucional, donde la justicia no responde, donde la capacidad de investigar del Estado es deficiente, pero es funcional cuando se trata de identificar la responsabilidad de funcionarios del Estado. Y por último, también me gustaría destacar con preocupación algo que nosotros venimos viendo en cuanto a las respuestas del Estado federal respecto de violaciones a los derechos humanos producidos. Argentina tiene una estructura federal, digamos, o sea, con provincias, y cuando se producen violaciones producidas por funcionarios provinciales hay un problema y una deficiencia que aparece cada vez más en los casos donde el Estado federal, quien es que responde ante los organismos internacionales, cada vez tiene menor capacidad de articular respuestas con los estados provinciales. Eso pone de manifiesto la necesidad de que existan mecanismos de implementación de decisiones, mecanismos de implementación de procesos de solución amistosa, ya que si no, de lo contrario, este caso que va a terminar, nosotros esperamos, siendo elevado a la Corte, va a ser la práctica normal en la mayoría de los casos donde se producen violaciones en los cuales los responsables son funcionarios provinciales. En ese sentido, como lo vamos a ver también en el caso siguiente, nos parece que también hay un problema estructural que no debe pasar desapercibido para la Comisión y que sea objeto de elaboración en el propio informe 50. Gracias.
¿El Estado, alguna observación?
Simplemente, señor presidente, que coincidimos en que lo que ha señalado el Estado es la necesidad de que la propia Comisión avance sobre la redacción del informe del artículo 50. Muchas gracias.
Bueno, en relación con la cuestión de los estados federales, ha habido jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana que se ha señalado que es posible, dependiendo, por cierto, de los hechos del caso, atribuir responsabilidades específicas basadas en el artículo 28 de la Convención Americana, que se refiere precisamente a los estados federales, independientemente de que no se consagre en ese artículo un derecho humano. De manera que ese también es un factor que se tiene que considerar, en el sentido de que, desde luego, los estados no pueden deslindar responsabilidades, que incluso cuando los hechos del caso así lo meritan, se puede establecer una responsabilidad específica basada en esa disposición. Ahora, yo le agradezco la disposición a ambas partes. Me imagino que le habrán explicado los abogados o abogadas a los familiares del señor Gutiérrez que la comisión no decide los casos en el momento mismo de la audiencia, pero como aquí se ha solicitado por ustedes y el Estado también ha mostrado su anuencia, se avanzará hacia la dictación del informe de fondo. Muchas gracias.